Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Estaba encantada esta mañana en el Congreso de los Diputados la ministra de Educación, Isabel Celá.
Tenemos un proyecto de ley que sitúa la equidad en el centro del sistema, lo que significa que verdaderamente estamos luchando porque todos los alumnos, al margen de sus condicionamientos de origen, tengan las mismas posibilidades. Y eso significa un acceso universal a la educación y una conclusión con éxito de todos sus estudios. Esta ley es bienvenida, es una ley modernizadora, porque teníamos un sistema educativo para una sociedad que ya no existe.
Una sociedad que ya no existe. Todos los alumnos van a poder concluir con éxito siempre sus estudios. ¿Con éxito es que te aprueben aunque no lo merezcas? Enseguida entramos en esto. Pero miren, estaba encantada Isabel Celá, a pesar de que nunca antes ninguna ley educativa en España, y ojo, que con la de hoy son 8, ninguna había generado tantísimo rechazo. Se han recogido ya 1,5 millones de firmas contra la ley Celá. Lo de esta mañana en el Congreso, mientras se debatía la ley, ha sido la verdad de traca. ¿Qué quieren que les digamos? Porque mientras asistíamos a la sesión, ha habido un parón durante 3 minutos en el Congreso, con PP y Vox gritando libertad y PSOE y Podemos aplaudiendo encantados la aprobación de la ley. Si usted se pregunta cuáles son algunos de los aspectos esenciales de esta normativa, pues mire, son los siguientes. El Estado asigna a los alumnos a los centros públicos. Se elimina la elección por parte de las familias y se eliminan las prioridades, por ejemplo, que estaban establecidas para familias monoparentales o familias numerosas. Se elimina la demanda social para abrir nuevos centros o aumentar plazas en la educación concertada. La concertada irá desapareciendo progresivamente en cuanto se vayan creando las plazas públicas para poder suplantarla. Lo del español como lengua vehicular en Cataluña, pues ya lo saben ustedes. Se elimina el español como lengua vehicular. Ha sido impresionante lo de esta mañana. Con Esquerra presumiendo en la tribuna de oradores del Congreso de esto, de la eliminación del castellano, de que se arrincone todavía más al español como un hito, presumía Esquerra, e Isabel Celá negándolo. Esto enseguida lo vamos a escuchar. Por ejemplo, más cosas. La asignatura de religión relegada al horario extraescolar. La enseñanza, dicen que va a ser igualitaria. Y los alumnos, por ejemplo, van a pasar de curso cuando el equipo docente lo considere oportuno y también con una o dos materias suspensas. Repetir sería excepcional. Y el alumno va a poder hacerlo 2 veces como máximo a lo largo de primaria y secundaria. Estas son algunas de las cosas que contempla la ley Celá. Que además es una normativa que pretende vaciar de sentido los centros de educación especial en un plazo de 10 años, forzando un traslado de los niños que están en estos centros de educación especial, forzándoles a quedar en colegios normales para que estén con niños de su edad. Esto se hace bajo la excusa de promover una enseñanza inclusiva. A ver, los padres de los niños con discapacidad están aterrados directamente con este último punto. ¿Por qué? Miren, el pasado mes de abril hablamos con José Luis Izquierdo, igual el nombre no le suena a usted, pero es conocido como el Mago More, lo habrán visto muchas veces en televisión. El Mago More es padre de un niño con parálisis cerebral y el pasado mes de abril le hacíamos en este informativo esta pregunta.
Una pregunta que no dejo de hacerme, mientras los niños están aprendiendo a sumar, restar y dividir, un nene como el que tú tienes, ya que me tuteas, un nene como el que tú tienes, ¿qué hace en esa clase? ¿Qué pinta en esa clase?
Pues mira, pinta que les enseñen a intentar llegar al máximo de sus capacidades. Entonces, hay niños que el máximo de sus capacidades es que con los ojos puedan mover una tablet, hay otros que dejen de babear, hay otros que controlen los esfínteres y son casuísticas muy complicadas.
Es tremendo. Y es completamente normal que estos padres de niños con discapacidad estén ahora mismo aterrados. Yo también lo estaría. Bueno, en términos generales, esta es la 8ª ley educativa en 40 años, porque España es un país donde es imposible poner de acuerdo a todos los partidos para que hagan una sola ley educativa y que perdure en el tiempo. Una sola. Ya ha dicho Pablo Casado que si el día de mañana gobierna la va a cambiar, de manera que evidentemente no es la 8ª la última, sino que habrá alguna más, algunas más. Es imposible en nuestro país, en España, poner de acuerdo a derechas e izquierdas, a ateos y a católicos, a los partidarios del esfuerzo y a los apóstoles del igualitarismo, a los defensores del mérito, a los paladines de la equidad. Es algo absolutamente imposible. Lo hemos dicho muchas veces, un país próspero y competitivo se construye desde el principio y desde abajo, con una educación competitiva que fomente el talento. Y esto los países que mejor lo saben lo hacen desde la guardería hasta el posgrado. Desde hace ya un tiempo en nuestro país no hace falta tenerlo todo aprobado en España para poder obtener el título de graduado en ESO. Y ahora con la ley CELA se puede pasar de curso sin límite de suspensos. Frente a los que proponen el sacrificio como una referencia, están ahora mismo legislando en España los que piensan que la exigencia en las aulas lo que hace es ir frustrando las conciencias de los niños. Y por eso, aunque no se llegue a los niveles mínimos exigidos, los políticos que hoy aprueban la ley CELA entienden que no pasa nada, porque el sistema se adapta para que esos menores que no alcanzan los límites exigidos pues no se sientan desplazados. Lo hemos explicado muchas veces, pero miren, por insistir que no quede. El peor favor que se le puede hacer a las generaciones futuras es educarlos en esa especie de burbuja utópica donde todos son iguales, independientemente del esfuerzo que hagan y del trabajo que realicen. Y no se le puede hacer peor favor a las generaciones futuras que convencer a los niños de que existe una alternativa completamente gratuita al esfuerzo que cuesta mucho trabajo. Muy bonito que los partidos quieran que los niños aprendan divirtiéndose en clase y vivan en un mundo donde lo tienen todo a cambio de nada. Pero siempre decimos que la vida real no es como el colegio, tal y como lo quieren el gobierno y sus socios. El mundo real no perdona. Y el mundo real, a los que no se esfuerzan, los deja atrás. A los que renuncian al mérito, les da peores salarios. Y a los que le dan la espalda al trabajo más duro, la vida real les regala peores condiciones de vida. Ahí fuera, la calle, si no llegas a los niveles mínimos exigidos, te quedas directamente sin empleo. La equidad que pretende Isabel Celaá y de la que tanto presume, desaparece cuando en la calle peleas con los mejores en una oposición, por ejemplo. Porque nadie te iguala artificialmente con los mejores en ningún proceso de selección, nunca. Nadie te regala un puesto de trabajo si no lo mereces. Y nadie te regala el dinero para un coche o una casa si no lo tienes. La vida no te aprueba con un 4. La vida no te aprueba con varios suspensos. La vida te lo penaliza. Pero en España nuestros políticos, probablemente porque muchos de ellos jamás han trabajado en el sector privado, han elegido competir en este mundo globalizado condenando a las generaciones futuras. Y en España podemos tener mucha equidad. Podemos ser los reyes de la equidad, los líderes mundiales de la equidad. Pero no estamos compitiendo los españoles entre nosotros. Lo estamos haciendo contra surcoreanos, contra finlandeses, contra chinos, contra alemanes, contra estadounidenses, cuyos niños ya están siendo educados en lo contrario que se propone en España, que son sistemas donde se premia el mérito, el trabajo y el esfuerzo. Maravilloso, por tanto, pasar de curso y obtener título suspendiendo. Estupenda idea, esta que tienen el PSOE, Podemos y sus socios parlamentarios. Ahora que dentro de unos años nadie se lamente porque haya cada vez más países que vivan de la tecnología y del conocimiento y nosotros sigamos viviendo de poner cañas y ladrillos.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Esta ley certifica la ruptura del pacto constitucional en educación.
Ustedes quieren activistas, no ciudadanos, porque para ser crítico hay que tener criterio.
Porque esta ley atenta contra la libertad de elección de todos. ¿Y por qué? Porque ustedes eliminan el concepto de demanda social y lo sustituyen por el de programación. Una programación modo Podemos, estalinista.
Señores, buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Son los portavoces de educación del PP, Vox y Ciudadanos que esta mañana en el Congreso han expresado su oposición a la ley CELA. Esto sucedía dentro del hemiciclo, fuera, las puertas. Se recogían firmas contra la norma. El líder del PP, Pablo Casado, ha firmado. También lo ha hecho la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Que los niños puedan tener una educación en los valores que quieran los padres es un derecho reconocido en la Constitución. Que los niños puedan escolarizarse también en su lengua materna y que puedan recibir escolarización también en castellano con las lenguas oficiales es un derecho de las familias.
En este informativo vamos a hablar con tres de las asociaciones que promueven esta recogida de firmas contra la ley que no gusta prácticamente a nadie, que no sean los socios, evidentemente, ni el gobierno de Pedro Sánchez. No le gusta ni siquiera al sindicato CESIF, que engloba a los profesores de la educación pública, que los representa en España de manera mayoritaria. Miguel Borra es su presidente.
La ley educativa introduce por primera vez la posibilidad de expulsar de la enseñanza a docentes por una supuesta falta de condiciones. Como todo demás, se ha hecho a espaldas del profesorado y sin ninguna negociación, creando incertidumbre y manifiesta una desconfianza que afecta a la imagen del profesorado.
¿Desagrada esta ley a todo el mundo? Pues no. No, los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña están encantados. Escuchen a Montserrat Bassa, hermana de la condenada por sedición Dolors Bassa. Esta mañana en el Congreso de los Diputados ponía en valor la eliminación del español como lengua vehicular en Cataluña.
Blindar la inmersión lingüística en Cataluña es más que un triunfo, porque esta ley establece que la lengua vehicular se decide según lo dispuesto en los estatutos de autonomía y en la LEC.
Te lo estaba escuchando Isabel Celá, que claro, ha tenido que salir luego más tarde a decir que no, que de ninguna manera.
No hay ninguna eliminación del castellano, absolutamente ninguna eliminación del castellano. El castellano está perfectamente garantizado.
¿Qué hacía Pedro Sánchez mientras estaba este debate teniendo lugar en el Congreso de los Diputados? Pues miren, estaba mandando una carta a sus militantes para intentar apaciguar los ánimos de muchos de ellos después de la predisposición de Bildu a apoyar las cuentas públicas. Enseguida los detalles. Todo esto está pasando cuando cada vez son más los ministros socialistas que no ven con buenos ojos las maniobras de Iglesias con los presupuestos generales del Estado. A Nadia Calviño, que ayer estaba bastante molesta con Pablo Iglesias, hoy se han sumado la ministra de Industria Reyes Maroto y el ministro de Justicia Juan Carlos Campo. Escuchamos a este último en Telemadrid.
No, absolutamente anormal, no, lo tengo que decir, no es una figura usual. ¿Está vetada? No, está ahí, pero es verdad que tiene, a mí particularmente me produce una cierta inquietud, pero bueno, creo que tenemos que administrar las diferencias.
Hoy se acumulan además los problemas judiciales para Pablo Iglesias. Alicia González.
Problemas que pueden leer con todo detalle en nuestro diario La Red Libertad Digital.com, que hoy publica que el juez que investiga la financiación de Podemos ha ordenado investigar una nueva transferencia de la formación morada a la productora Neurona por valor de 75.000 euros. Además, la acusación popular ha pedido a Iglesias que aclare si las empresas que remodelaron la nueva sede de Podemos en Madrid son las mismas que realizaron las obras de su casa de Galapagar.
Sobre la situación de la pandemia en nuestro país, es noticia. Cataluña acaba de anunciar cómo va a ser su plan de desescalada. A partir del lunes los bares van a poder abrir hasta las 9:30 de la noche. Se fija un máximo de 4 personas por mesa en terrazas. Y en relación también con el coronavirus, importantes novedades sobre la vacuna de Oxford. Según publica la prestigiosa revista científico-médica de Lancet, durante la fase 2 de la vacuna, en la que también participa AstraZeneca, se ha comprobado que es segura en adultos mayores y que genera respuesta inmune.
Es noticia.
Jueves 19 de noviembre, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
El Tribunal Supremo pide al Congreso el suplicatorio del diputado de Podemos Alberto Rodríguez para continuar con la tramitación del procedimiento penal abierto contra él por agredir a un policía en 2014.
Desde hoy baja el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas, ahora es de 62 céntimos, es por la bajada del IVA del 21 al 4%, rebaja que solo afecta a las quirúrgicas, las FPP2, las blancas, que son más tupidas, que tienen el alambrito, esas siguen tributando al 21%.
Más de 21.000 trabajadores han abandonado un ERTE desde septiembre. Son datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social que informa de que en la actualidad hay más de 700.000 personas acogidas a esta fórmula.
Carlos García Julia, autor de La Matanza de Atocha, sale de prisión después de adelantarse la liquidación de su condena que aceptó la Audiencia Provincial de Ciudad Real. Le quedaban todavía por cumplir más de 10 años de cárcel.
Y Estados Unidos nombra a su primer embajador para Venezuela en 10 años. En 2010, Washington y Caracas rebajaron el nivel de sus relaciones bilaterales y en 2019 rompieron relaciones después del reconocimiento a Guaidó.
En cuanto al tiempo, la jornada marcada de nuevo por la niebla en el interior del país. 6 provincias están en riesgo por oleaje o viento. Así, especial precaución hay que tener, por ejemplo, en Gerona, Menorca, Mallorca, Cádiz también. Las olas pueden alcanzar a los 4 metros de altura. En Zaragoza y Castellón, por su parte, es el viento el protagonista. Hasta 70 kilómetros por hora van a alcanzar algunas rachas. En el resto del país, cielos poco nubosos, cielos prácticamente despejados, salvo en el norte donde la llegada de un frente frío podrá dejar de precipitaciones. Las temperaturas siguen siendo más altas de lo normal para esta época del año y van a tender un poquito a la baja a partir de mañana. Es noticia también el deporte. David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Se acabó el parón de selecciones, vuelve la Liga, lo va a hacer mañana, pero el sábado hay partido importante en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Barcelona. Ha hablado en la previa Jan Oblak.
Puede estar feliz, tener esta suerte y poder estar en el campo y jugar partidos como este que nos espera contra Barcelona. Estamos jugando contra un gran equipo, contra un equipo que tiene grandes jugadores.
Palabras del portero del Atlético de Madrid. Vuelve el fútbol de clubes y sigue el tenis en la Copa de Maestros. Hoy a partir de las 9, no antes de las 9, mejor dicho, Rafa Nadal ante Stefanos Tsitsipas. Si gana, pasará a semifinales de la Copa de Maestros.
2:15 de la tarde, 1:15 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con la carta que ha tenido que escribirle Pedro Sánchez rápidamente a la militancia del PSOE.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. Has oído bien. Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés e Hipercor.
Con financiación total cero, con tarjeta de compra el Corte Inglés.
Y un 15% en frigoríficos side by side.
O un robot aspiradora y robot Roomba por 279 euros.
Hasta el 24 de noviembre. Financiación ofrecida por financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es o en el centro comercial.
Y también en nuestra app.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Que no, Lourdes, que no me acuerdo.
¡Ay, esa memoria, Laura! Toma Nutrament, porque Nutrament contribuye a la función cognitiva y al rendimiento intelectual normal. Recuerda, toma Nutrament, de Pharma OTC.
Es noticia. Es radio.
El terremoto que ha generado el apoyo de Bildu a los presupuestos de Pedro Sánchez cumple hoy ya 8 días. 8 días de críticas de varones autonómicos, de exdirigentes socialistas muy significados, de votantes y también de militantes. Es curioso el fenómeno que ha tenido lugar durante todo este tiempo. Curioso porque durante 5 días el pacto con Arnaldo Otegi ha sido un hito de la democracia. Así nos lo ha vendido, por ejemplo, José Luis Ábalos o Adriana Lastra. Un hito de la democracia. Pero al 6º día de repente se convirtió en un hecho del cual es mejor no hablar. Bildu ha pasado de ser una formación política perfectamente homologable a ser ese partido del que usted me habla. Ha hecho daño, por tanto, el pacto con Bildu. Y la trompetería con la que Pablo Iglesias ha promocionado y alardeado de colocar a Otegi en la dirección del Estado. Ha hecho tanto daño que han temblado los cimientos del Partido Socialista. Y por eso hoy ha tenido que salir Pedro Sánchez a poner argamasa. Miren, cuando necesitas 4 folios para justificar un acuerdo, es probablemente porque sea muy complicado de justificar. Pues 4 folios ha necesitado el presidente para explicar que hay que sacar los presupuestos generales del Estado adelante con el mayor respaldo posible. El presidente lamenta que, mientras que el contenido de los presupuestos ocupa poco espacio en el debate público, la atención se desvía hacia asuntos del pasado, como la lucha antiterrorista, claro, nada que ver con Franco, al que se le ha visto comprando mascarillas recientemente, como todo el mundo sabe. En fin, ironías aparte, ¿qué dice la carta? ¿Cómo la interpretamos? Ketty Garat, buenas tardes.
Pues lo primero, buenas tardes, Juan Pablo, que llama la atención es la extensión de ese documento con el que el líder del PSOE parece admitir que este asunto sí que afecta y cabrea al electorado socialista, en cuyas filas se encuentran posiciones como las verbalizadas por los varones a quienes precisamente se intenta neutralizar. La intención de Ferraz, según nos cuentan fuentes socialistas a Radio, es la de puentear a los críticos, a los díscolos varones y hablarle directamente de tú a tú al militante del Partido Socialista para explicarle 2 cosas. Primero, que no se puede excluir a nadie del pacto de los presupuestos, referencia velada a Bildu. Y segundo, y en consecuencia con lo anterior, que todo lo que se ha dicho son noticias inventadas, un debate de fake news. Continúa la obsesión del presidente por la desinformación y se queja de un debate artificial de los adversarios del gobierno progresista. Se queja también de que se desvíe la atención de lo verdaderamente importante, que son los presupuestos. Esta es nuestra tarea, concluye nuestro momento y nuestro proyecto.
Esto por un lado, Ketty. Por otro está el proyecto del gobierno para controlar a los medios de comunicación. Aquí las herramientas que maneja Pedro Sánchez son 2. En primer lugar, el Comité de la Verdad, esto ya está en marcha, y la LECRIM, esto otro también, ¿no, Ketty?
Así es, 2 vías, Juan Pablo, que trasladan la batería de amenazas del Ejecutivo del plano del Parlamento al plano legislativo. A la espera de que ese comité de la verdad se vea la luz, el gobierno prepara el terreno salpicando, trufando cada una de las iniciativas legislativas que se debaten, con el que a día de hoy es su principal obsesión, la desinformación. Ocurría hoy, esta mañana, aquí en el Congreso, en el debate de educación, con la portavoz socialista Luz Martínez Seijo.
Han estado más interesados en la confrontación ideológica y en difundir mentiras que en hablar de educación. Y que no tienen el más mínimo pudor en difundir, en divulgar mentiras, bulos, fakes, que generan malestar y desconfianza en el sistema educativo, pero también en los principios de nuestro sistema democrático. Son tantas las mentiras.
Esto ocurría esta mañana y ayer con la LECRIM, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que anunciaba el ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, se debatirá esta tarde en el llamado Consejillo, la reunión de secretarios de Estado previa al Consejo de Ministros, que podría aprobarlo el próximo martes. La letra es todavía una incógnita, pero es inquietante la música del ministro de Justicia, quien pide actuar sobre las filtraciones y la información judicial penal.
Desafortunadamente es frecuente encontrarse en los medios de comunicación con filtraciones de investigaciones judiciales que suponen graves penas de banquillo. Sin embargo, se producen muchos casos judiciales de relevancia social donde el honor y la intimidad de los investigados o procesados debe conectarse con el derecho a una información veraz. La regulación aplicable a la información judicial penal es pobre y muy mejorable.
La pregunta es cómo se podría cambiar, de qué estamos hablando. Juan Pablo, lo que nos dicen estas fuentes de Moncloa es que el tema es prioritario, que entrará en el Congreso seguramente la semana que viene y que se trataría de endurecer los tipos penales sobre las filtraciones durante la instrucción de la causa y limitando, por ejemplo, la difusión de imágenes de víctimas, testigos y procesados cuando no revista interés informativo. Dos asuntos que nos llevan directamente a las direcciones y al control de los medios de comunicación que hasta ahora deciden qué se publica, con qué interés informativo y qué veracidad tiene el filtrador de una noticia. El gobierno parece querer asumir ese papel a través de esta reforma y a través de un comité de la verdad, que aquí tenemos noticia, Juan Pablo. El gobierno pretende constituir y aprobar antes de finales de año. Las fuentes de Moncloa consultadas nos aseguran que se pretende delimitar las funciones de los medios y el papel que el gobierno asuma en el control de los mismos.
Bueno, pues esto es importante. ¿Por qué? Pues porque nosotros nos dedicamos todos los días a contarles a ustedes las informaciones y a explicarles cuál es la relevancia que tienen. De momento nadie viene aquí a Es Radio, al menos, a decirnos qué podemos y qué no podemos contar. Tiempo al tiempo, porque el gobierno tiene una agenda claramente establecida. ¿En qué cambiaría las cosas esto que quiere el gobierno? Pues miren, en que tendríamos dificultades para poder contarles el proceso de investigación del PP en Gürtel, del PSOE con los ERES, o de Podemos con lo suyo, que no es poco. ¿Qué es lo último de Podemos? Pues la investigación de financiación ilegal y de los delitos electorales supuestamente cometidos por Podemos, que sigue avanzando con paso firme. Juan José Escalonilla es el magistrado que se encarga de investigar esto y ha ordenado a la Brigada de Blanqueo de la Policía investigar una nueva transferencia de 75.000 euros de Unidas Podemos a la consultora chavista Neurona. Y mucha atención, porque con esta transferencia, el importe total que pagó la formación de Pablo Iglesias a Neurona asciende ya a 500.000 de euros, 500.000 euros. Más detalles, Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. El caso Neurona tiene contra las cuerdas a Podemos. En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado Juan José Escalonilla solicita a la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía investigar la cuenta de Neurona Comunidad, a la que el 29 de marzo de 2019 se transfirieron 75.000 euros desde la cuenta electoral de la coalición Unidas Podemos. La UDEF ya identificó dicha cuenta de origen de la formación morada en la Caja de Ingenieros. En ella figuran como apoderados el tesorero de la formación morada, Daniel de Frutos, y el responsable financiero de Izquierda Unida, Carlos García Ramos. El juez acuerda también investigar la autoría, fecha de realización y datos informáticos de los vídeos aportados por Podemos para justificar los servicios prestados por Neurona, supuestamente, y solicita a su vez al arquitecto que remodeló la sede de la formación el acta de recepción y el certificado final de obra. Por otro lado, la Asociación de Juristas Europeos Prolegge, que ejerce la acusación popular en la causa, ha solicitado que el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, aclare si las empresas que remodelaron la sede del partido en la calle Villaespesa de Madrid son las mismas que realizaron las obras de su casa en Galapagar. Además, solicita investigar los movimientos desde el 2018 al 2020 de la cuenta bancaria en la que figura como apoderado el portavoz de la formación morada en el Congreso, Pablo Echenique Roba.
Pues así están las cosas. Son las 2:24, vamos al Congreso. Se ha debatido la ley CELA de educación y se han vivido 3 minutos de parón con un lío en el Congreso como no se recordaba otro igual.
Al Grupo Parlamentario Socialista, pero también a aquellos grupos que creen y apuestan por la educación. A la señora Bassa, a la señora Gorospe, al señor Mena, a la señora Sabanes y a todos los que verdaderamente
silencio, por favor.
En la educación española y en su avance. Con la educación se progresa.
En el Congreso hemos asistido a lo que, sin duda, es la mejor metáfora de lo que es desde hace 40 años la ley de educación en España, las leyes de educación. 8 ya. Voces, gritos, reproches, lo están escuchando. Ruido, en definitiva, en el Congreso. Nunca antes una ley educativa generó tanta discordia y tan poco consenso. La verdad es que esto que están escuchando ustedes, lo que han escuchado, los diputados de PP y Vox gritando libertad, libertad, dando golpes con las manos en las barandillas del hemiciclo mientras trataban de acallarlos con aplausos los diputados del PSOE, Unidas Podemos, sus socios nacionalistas, es lo que mejor refleja cómo llega esta ley ante y cómo se presenta también, de alguna manera, ante la opinión pública española. Encantados con la normativa, satisfechos, la ministra de Educación Isabel Celá y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Miriam Muro, Congreso. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tras una mañana muy tensa en este hemiciclo, con una ley que ha concitado la unión, eso sí, entre la izquierda parlamentaria y los separatistas. Precisamente ha sido la diputada de Esquerra, Montserrat Bassa, la que ha generado la indignación de grupos como Partido Popular, Ciudadanos y Vox, cuando se jactaba de haber logrado, ha dicho, un éxito histórico por blindar el catalán y orillar el castellano.
A pesar de todo, nunca, nunca habíamos llegado a tener un nivel competencial tan alto. Y blindar la inmersión lingüística en Cataluña es más que un triunfo, porque esta ley establece que la lengua vehicular se decide según lo dispuesto en los estatutos de autonomía y en la LEC.
Llamativa ha sido que minutos después de estas palabras de Bassa, la propia ministra de Educación, Isabel Celá, se apresuraba a comparecer en el patio del Congreso dando una versión contradictoria a la de esos socios de Esquerra, diciendo que su ley garantiza el castellano.
No hay ninguna eliminación del castellano, absolutamente, absolutamente ninguna eliminación del castellano. El castellano está perfectamente garantizado porque han encontrado ustedes en alguna legislación educativa alguna garantía mayor que aquella que dice que todas las administraciones educativas garantizarán la enseñanza en castellano y en las demás lenguas cooficiales de acuerdo a la Constitución y a los estatutos de autonomía. No hay ninguna.
Y Celá aprovechaba para cargar contra Partido Popular, Ciudadanos y Vox, a los que acusaba de utilizar la educación, ha dicho, como herramienta para la lucha política. Fuentes de los tres partidos dicen a la radio no dar crédito tras escuchar estas palabras de Isabel Celá cuando ella es la primera, dicen, que utiliza la educación como herramienta política. Escuchamos también a Sandra Moneo, del Partido Popular, a Joaquín Robles, de Vox, y a Marta Martín, de Ciudadanos, durante el debate.
Esta ley certifica la ruptura del pacto constitucional en educación, la ruptura de nuestro sistema de libertades, la ruptura de nuestro modelo competencial, en definitiva, la ruptura de la Constitución.
Ustedes quieren activistas, no ciudadanos, porque para ser crítico hay que tener criterio y para tener criterio hay que tener conocimientos, y eso es lo que ustedes quieren erradicar.
Porque esta ley atenta contra la libertad de elección de todos. ¿Y por qué? Porque ustedes eliminan el concepto de demanda social y lo sustituyen por el de programación. Una programación modo Podemos, estalinista.
Y desde el Partido Popular, Juan Pablo, ya han anunciado que en las comunidades en las que gobiernan, dicen, van a lanzar decretos y órdenes para frenar esta LOMLOE.
2:28 de la tarde, hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Son las 2 y 31 minutos de la tarde.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Ya saben ustedes que los presupuestos generales del Estado que pretende aprobar Pedro Sánchez, y que va a aprobar Pedro Sánchez porque lo va a aprobar, lo tiene ya prácticamente amarrado, dependen en casi toda su extensión, del dinero que llega de Europa. En España no tenemos dinero, no nos vamos a cansar de repetirlo, y estamos a expensas de lo que nos den desde fuera. Una parte importante de los presupuestos depende de eso. Los líderes europeos se reúnen este jueves por la tarde de manera telemática y Pedro Sánchez se la juega. España, en definitiva, se la juega. ¿Por qué? Pues porque hay un ambiente que está muy enrarecido, muy tenso, después de que esta semana Polonia y Hungría hayan cumplido con su promesa de vetar el histórico acuerdo de julio que incluía un reparto de unos 750.000 millones de euros de fondo de recuperación. Con todo el paquete bloqueado, los 27 se reúnen para debatir sobre la situación de la pandemia en un momento en el que la segunda ola golpea con mucha fuerza a Europa. Rocío Regidor.
En medio del bloqueo, la presidenta del Banco Central Europeo ha intentado salir a presionar. Dice que el fondo de recuperación debe estar operativo cuanto antes y avisa de que es vital para facilitar las políticas presupuestarias expansivas en los países con menos margen fiscal. Christine Lagarde.
For these two reasons.
Por estas razones, el paquete Next Generation de la Unión Europea, el nombre que toma el plan anticrisis, debe estar operativo sin dilación. Eso es extremadamente importante.
This is critically important.
Mientras, el gobierno sigue contando con esos fondos. Esta mañana, el presidente Pedro Sánchez, en la inauguración de la jornada Hidrógeno Renovable, una oportunidad para España.
El gobierno de España, como saben, está haciendo un esfuerzo contracíclico extraordinario para reactivar la economía mediante el Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación, que va a absorber entre 2021 y 2023 nada más y nada menos que una cuantía de 72.000 millones de euros de los fondos europeos.
Incertidumbre en este momento de tensión total en Bruselas. Lo que parece claro es que los fondos no llegarán hasta la segunda mitad de 2021.
¿Y cómo está la situación de la pandemia en España? Pues depende de donde usted mire. Si mira la Comunidad de Madrid, la verdad es que los casos van a mejor. La incidencia acumulada va bajando, ya está por debajo de 300. Hace mes y pico estaba en 700, casi 800, lo cual habla, entendemos bastante bien, del trabajo de las autoridades sanitarias madrileñas, que fueron objeto de polémica, de controversia y de crítica por parte del Gobierno central, por parte del Ministerio de Sanidad de Salvador Illa y por parte de Fernando Simón, pero que se está demostrando que ahora mismo funciona y muy bien lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid. ¿Podría funcionar mejor? Seguramente, oiga, pero claro, estamos, la verdad, en una situación en la que bajar la incidencia acumulada no es algo que se haga de un día para otro y en Madrid las cosas están funcionando. Hoy nos centramos en dos lugares donde la situación está descontrolada. Por un lado Andalucía, por otro Cataluña. Francisco Carrera.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la pandemia sigue siendo un día protagonista en España y Cataluña sigue en cabeza de los datos. Los indicadores epidémicos siguen mejorando allí, pero aunque todavía con datos malos, hoy ha sumado 2.501 nuevos contagios en las últimas 24 horas, en las que se han notificado otros 50 fallecidos. El vicepresidente de la Generalidad ha adelantado un plan de 2 meses en el que se van a ir relajando las medidas restrictivas.
No es un plan.
No es un plan para recuperar la normalidad, no es un plan para recuperar la actividad cotidiana, todavía no.
Encara no.
Y también son datos francamente malos los de Andalucía. Presten atención, 3.296 nuevos positivos y 49 fallecidos, comunica la Junta. Es un número de decesos menor que los 72 de ayer, pero supera a los 6 días anteriores. El País Vasco tampoco baja el número de casos, suma más de 1.000 nuevos positivos en COVID-19 con una tasa de positividad del 7,2%. En Galicia, también mala jornada. Los contagios de la COVID-19 detectados por PCR ascienden a 667 y 15 nuevos fallecimientos. Datos positivos solo hoy en Navarra, después del leve repunte registrado este martes. Hoy han bajado los casos hasta 136 nuevos positivos.
Es noticia.
José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como todos los días hasta ahora, José Luis, te pregunto, ¿con qué estáis abriendo? ¿Qué es lo que estáis contando en portada?
Bueno, pues yo como todos los días te respondo. Ahora estamos con Podemos, concretamente, y con la bronca que le echó el juez al arquitecto de la reforma de la sede de esta formación. En la declaración judicial, el magistrado dijo, en 25 años no vi nada igual. Hablaba, por supuesto, de las presuntas irregularidades. También nos centramos en educación, porque el PP ha anunciado que va a tratar de desactivar la ley CELA en sus comunidades donde gobierna, con leyes que blinden el castellano y la educación concertada. De coronavirus, bueno, pues nos inclinamos hoy por dos buenas noticias. Destacamos, por un lado, la entrevista al director del ensayo de Johnson & Johnson España, quien dice que van a comenzar con los voluntarios ya en diciembre, es decir, dentro de unos días, y también con un nuevo estudio que concluye que la inmunidad al COVID-19 podría durar años o incluso décadas. De la justicia nos fijamos en inmigración porque el Constitucional acaba de avalar las devoluciones en caliente si se ajustan, eso sí, a los tratados internacionales. Y para finalizar, un reportaje en el que verás, Juan Pablo, seguro que muchas veces sabes que mucha gente piensa que esto del negacionismo, los antivacunas y tal son cosas nuevas de las redes sociales, pero vamos, para nada, para nada. Recuperamos la historia de una mujer de Nueva York, de principios del siglo XX, que se negó a confinarse y comenzó un brote que contagió a más de 3.000 neoyorquinos. Fíjate cómo sería, que acabó siendo llamada María Tifoidea. Con sentido de humor, eso sí.
Desde luego que sí, luego me lo leo. A ver si sobrevivió o si no sobrevivió. En fin, un abrazo fuerte, José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
El día nos deja más noticias, están pasando más cosas en España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
En la Asamblea de Madrid, Ciudadanos, PP y Vox apoyan la realización de test de antígenos en farmacias. No así la izquierda, Andrés España.
Desde el Gobierno Regional de Madrid son claros y entienden que la realización de test de antígenos en las farmacias es algo que ayudará a frenar el coronavirus. Sin embargo, la oposición en Madrid se opone a esta medida. Escuchamos a Ángel Gabilondo, del Partido Socialista, y a Pablo Gómez Perpiñá, de Más Madrid.
En este momento se están estudiando diversas posibilidades. Ya saben que nosotros siempre hemos defendido que los centros naturales para la realización también de todas las pruebas, pues son los centros de atención primaria, los centros de salud.
Sería un error desvestir un santo para vestir otro. Tendríamos un problema muy grande si, en vez de resolver el grave problema de colapso que hay en la atención primaria, resulta que nos llevamos el problema a las farmacias.
Mientras que desde el gobierno regional, César Zafra, portavoz de Ciudadanos, asegura que desde su grupo siempre lo han pedido. Por su parte, Rocío Monasterio, líder de Vox, entiende que los test en las farmacias se tienen que realizar antes del puente, una situación que vuelve así a confrontar al grupo de gobierno y a la oposición en la Asamblea de la Capital.
Galicia va a multar con hasta 3.000 euros a quien se niegue a vacunarse o someterse a una prueba PCR, cuéntanos Sandra Fares.
La Junta de Galicia blindará por ley sus competencias para dictar confinamientos, restricciones sociales y multará económicamente a quien se niega a someterse a una prueba diagnóstica PCR, siempre y cuando, eso sí, haya sido prescrito por las autoridades sanitarias. Las sanciones serán de hasta 3.000 euros en los casos leves, pero con agravantes de poner en riesgo la salud de otros, la cuantía podría llegar hasta los 600.000. Esta nueva ley de salud del Partido Popular establece la obligatoriedad, además, bajo pena económica, de vacunarse tras haber recibido dicha orden por las autoridades sanitarias. Será, por lo tanto, falta leve, una negativa injustificada.
Un grupo de inmigrantes permanecen bloqueados en el puerto de Santa Cruz de Tenerife sin poder coger un barco a Huelva. Última hora, Gonzalo Castañeda.
Saludos, buenas tardes. Más de una veintena de inmigrantes, casi todos de origen magrebí, permanecen bloqueados en el puerto de Santa Cruz de Tenerife sin poder coger un barco a Huelva al no disponer de pasaporte o estar caducado, dado que su documentación no es suficiente para embarcarse. Los migrantes llegaron en la tarde-noche de ayer miércoles desde Gran Canaria y han pasado la noche en la calle, en las inmediaciones del puerto, dado que no quisieron, a diferencia de otro grupo más numeroso, alojarse en un hotel del sur de la isla que habilitaron entre la subdelegación del gobierno y la Cruz Roja. Lamar, uno de los pocos que habla español, relata que la semana pasada unos 150 inmigrantes pudieron viajar a Huelva con la documentación marroquí, pero ahora no se lo permiten, y señala que estuvo 7 días en el muelle de Arguineguín. Algunos no quieren alojarse en el hotel porque temen quedarse retenidos sin poder salir, y aunque les tratan muy bien porque hay comida, alojamiento e higiene, dicen prefieren no ir.
Un jurado de Málaga ha declarado culpable a la mujer que dejó morir a su bebé de 17 meses. Cuéntanos, Laura Montes.
El jurado la ha declarado culpable de un delito de asesinato y otro de abandono temporal de menor por la muerte de su propio bebé de 17 meses. La mujer abandonó el apartamento en el que vivía, dejando sola en su interior durante más de un mes a la pequeña con tan solo un biberón y unas galletas. Durante el juicio, la joven ha mostrado arrepentimiento y ha reconocido ante el juez todos los hechos. La defensa ha aceptado la petición de cárcel de 15 años que pide la Fiscalía.
Por lo tanto, no cabe esperar sorpresas ninguno y será condenada a esas penas sobre la base del principio acusatorio y bueno, tendrá que empezar a cumplirla, siéndole de abono, como es natural, el tiempo que ha estado privado de libertad de forma preventiva, que han sido 2 años.
El juicio por estos hechos, que ocurrieron en 2018 en Málaga, ha quedado visto para sentencia.
2:41 de la tarde. Una pequeña pausa y enseguida diseccionamos y analizamos algunos de los puntos más importantes de la nueva ley educativa.
Si no nos conoces o si regresas, si quieres un espacio de vida, sea cual sea tu raza, religión o circunstancia, en libertad, una tierra para prosperar, en igualdad, donde hay futuro.
Lo tienes en una de las regiones más extensas de Europa, Castilla y León, tierra de vida, territorio de acogida. Infórmate en la web jcil.es/territorio-de-acogida, Junta de Castilla y León.
En Zotal Laboratorios llevamos más de un siglo aportando soluciones en bioseguridad. Ahora también lo haremos. Desinfecta tu hogar con Zotal Day Zotal Cero Aroma Limón, con eficacia testada en la eliminación de coronavirus. Descubre más en zotalfulminaelvirus.com. Zotal Laboratorios, la eficacia que necesitas.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Tenemos que hablar de la ley CELAA, es probablemente la noticia del día y es probablemente una de las leyes, la ley educativa, que más influya a largo plazo en el futuro de un país, que se construye a través, el futuro de un país se construye siempre sobre la base sólida de una buena ley educativa. Si no es difícil, porque el trabajo que no se ha hecho con los niños desde pequeños, luego más tarde, es difícil, muy complicado hacerlo en cuando ya van cumpliendo años. Alfonso Aguiló es presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticia.
Muy buenas tardes.
¿Qué supone para la educación concertada la ley CELAA?
Bueno, pues lo primero diría que es una gran oportunidad perdida de mejorar la educación, porque en este país llevamos ya muchas leyes, pero que con frecuencia acaban siendo leyes de partido, de bloques, y que esperábamos que pudiera ser una ley de consenso pensando en que sea para todos, y no ha sido así.
Y en cuanto a la educación concertada, la verdad es que la impresión que uno tiene es que es poco a poco ir asfixiando, ¿no?
Sí, o sea, la enseñanza concertada tiene en España muchísimo arraigo. Desde que existe la concertada como tal, desde la ley, desde la LODE de 1985, está muy estable la proporción de centros públicos y concertados, y cada uno elige el centro que quiere, y es una situación estable que no sé por qué ahora ha querido esta ley enfrentar la pública con la concertada, decir que hay que disminuir la proporción de concertada, que da igual lo que quieran las familias, que van a planificar desde las administraciones educativas cuánto tiene que haber. Y claro, yo le digo que es como si desde las administraciones educativas se planificara cuánta gente tiene que votar a un partido y a otro, o elegir un sindicato u otro, o un medio de comunicación u otro. Yo creo que la educación la tienen que poder elegir las familias y no responder una planificación vertical desde los poderes públicos. Uh-huh.
Don Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Pues nada, gracias a vosotros.
Julián Ruiz es presidente de la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial. Bienvenido a Noticias, Julián. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias.
Gracias a usted. ¿Qué supone para la educación especial la ley CELAA?
Pues sobre todo por lo que nos llega de las familias y lógicamente también de los profesionales de los centros de educación especial, pues mucha preocupación por esa disposición adicional cuarta, ya famosa, en la que, bueno, parece que se pone un plazo para que los centros ordinarios estén en condiciones de atender a todos los niños con discapacidad o con necesidades educativas especiales, y la desaparición de los centros de educación especial, que quedarán como centros de recursos, pero es un absurdo pensar que un centro de educación especial sin alumnos y sin actividad va a resultar un recurso adecuado para los centros ordinarios.
Dice Isabel Celaá y algunos de sus altavoces mediáticos, dice la ministra de Educación, que en ningún caso se está atacando a la educación especial. ¿Qué dicen ustedes?
Bueno, lo que pasa es que estas cosas se expresan en unos lenguajes tan ambiguos que a mí me parece bastante lógico que haya despertado la preocupación de las familias. Y sobre todo me parece una disposición innecesaria. Tenemos la suerte en España de tener un sistema educativo ya, con unas modalidades educativas que dan respuesta adecuada a cualquier alumno incluso a esos críos que tienen dificultades, ¿no? Tenemos una modalidad que es la especial, una modalidad que es la ordinaria, una modalidad que es la combinada, y tenemos atención domiciliaria cuando un niño lo necesita. De manera que yo creo que si el Ministerio de Educación hubiera tenido, en fin, el detalle de hablar con profesionales y con familiares, pues, hombre, les podríamos saber y además visitar centros de educación especial para que vieran de primera mano qué se está haciendo con esos críos. Pues a lo mejor, a mí me parece que esta ley debería decir tres cosas clarísimas, sin lugar a dudas, sin dar opción a que nadie tuviera duda en cuanto a lo que quieren decir. Primero, que cada alumno tendrá que estar escolarizado allá donde mejor atendido sea. Que los centros que les reciban tendrán los recursos materiales y humanos necesarios para poderlo hacer. Y tercera cosa, que me parece fundamental, es que en las decisiones de escolarización se cuente con las familias, se cuente con el criterio de las familias. Pero como además se está utilizando, y perdón que me extienda, se está utilizando el término de inclusión desde mi punto de vista equivocado, no se puede entender la inclusión como la colocación indiscriminada de todos los alumnos con necesidades especiales dentro de los centros ordinarios. Cuando se nos está recomendando políticas inclusivas, lo que se nos está diciendo es que no se aparte a estos chicos con discapacidad del sistema educativo. Y resulta que la modalidad de educación especial forma parte de nuestro sistema educativo, y no solo eso, sino que está contribuyendo a su eficacia. De manera que no tiene ningún sentido esta disposición, salvo que tenga unas intenciones, en fin, inconfesables.
Julián Ruiz, presidente de la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial, gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Nada, gracias a ustedes.
Y nos vamos a centrar también en el castellano, por supuesto. Antonio Jimeno, presidente del sindicato AMES, Sindicato de Educación en Cataluña, AMES. Buenas tardes, bienvenido a la noticia.
Buenas tardes.
La ley CELA atenta contra el español en Cataluña, pero hay matices. ¿Cuáles son los que ustedes ven?
Bueno, la ley CELA lo que dice es que el castellano o español dejará de ser lengua vehicular en todo el Estado, ¿no? Esto en Cataluña en concreto, en el día a día de las clases, afecta muy poco, porque nosotros desde el año 83, que ha pasado pues 37 años, pues toda la enseñanza se hace obligatoriamente en catalán, toda, ¿eh? Entonces, hay unas pocas familias valientes, ¿no?, que pueden poner un contencioso administrativo a la Consejería de Enseñanza en base a lo que dice la ley, que la ley dice que el español o castellano se puede utilizar como lengua vehicular. Pero si la ley CELA esto lo cambia, pues estas familias, que son muy pocas, porque has de hacer un juicio, un contencioso administrativo contra la consejería, pues no tendrán la referencia legal de lo que dice la ley, ¿eh? Es decir, no podrán, el juez les tendrá que decir, bueno, es que la ley no les da a ustedes derecho a reivindicar que se enseñe un 25% de las horas en español o castellano. Eso es lo que hace la ley. Le quita a esas familias el derecho a reivindicar en base a lo que dice la ley. El tema de la ley CELA, que creo que es el más importante de todos para lo que es la profesión de maestro o de profesor, es que se pueda pasar de curso e incluso titular en la ESO con todas las asignaturas que se pueda uno imaginar suspendidas. Porque se dice que no es necesario aprobar un determinado número de asignaturas, sino una decisión que tome la Junta de Evaluación del centro. Con lo cual, sabiendo esto, y sabiendo que estamos hablando de niños y de adolescentes de menos de 16 años, pues es muy probable que los niños digan, pues si no hace falta aprobar las asignaturas, pues yo voy haciendo y que pase lo que Dios quiera. Es decir, que me queden 3, me queden 4
el centro, si quiere, puede aprobarme. Esto al final nos lleva a una situación en que los centros solos no pueden arreglar. Porque si un centro, por ejemplo, dice, no, este alumno no puede pasar de curso porque le han quedado tres, pues en el colegio de al lado les dejan pasar. Y ustedes son muy exigentes. Ese colegio se va a ir quedando, o instituto público, se va a ir quedando sin alumnos poco a poco, porque se van a ir a los institutos y a los colegios de al lado, que son más permisivos. Con lo cual, ¿qué puede hacer el colegio? Pues nada, decirles que pase de curso y ya está. Y así van a salir gente con la ESO aprobada, titulada, sin saber nada. Mucho menos ya adquirir la cultura del esfuerzo. Porque en estas condiciones el profesor no puede hacer al alumno trabajar, porque el alumno sabe que aunque las suspenda todas, pues si el colegio quiere, pues puede hacerlo legalmente. Y este es el acabar con un sistema educativo en un país. Es decir, incluso en bachillerato también se puede, dice, se puede obtener el título de bachillerato con una asignatura suspendida. Bueno, pues ¿qué hace el alumno de bachillerato? Pues hombre, la asignatura que más le cuesta, aunque después sea la más necesaria para la carrera que quiere hacer después, pues esa ya la puede abandonar desde el mes de septiembre. Puede decir, bueno, esta es la que me dejo. Esta es la que me dejo porque es la más difícil, la que me cuesta más, y el colegio, si quiere, lo puede hacer. Y si no lo quiere hacer, pues hombre, vendré a protestar, vendrán mis padres a protestar, y si no lo quiere hacer, pues oye, me voy al instituto de al lado, que allí me han dicho que sí que lo hacen. Además, quita las evaluaciones externas, que era la manera de garantizar a las familias que realmente pues el alumno ha aprendido. Ahora llevamos desde la LOCSE en el año 1990 en que cada centro hace lo que le da la gana, pero no hay ninguna garantía del Estado de que realmente se esté enseñando lo que se debe enseñar.
Don Antonio Gimeno, presidente del Sindicato Educativo AMES, gracias por la explicación, gracias por haber estado en Es Noticia en Es Radio. Buenas tardes.
De nada, adiós, muy buenas.
David Vinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
En tiempo de deportes, Messi no está precisamente contento.
No, no está en su mejor momento. De hecho, 2020 puede ser el año del divorcio entre Messi y el Barcelona. No lo fue de milagro este verano, pero parece que están los papeles casi a medio firmar, porque cada verano que pasa hemos tenido tensión con la cláusula liberatoria que tiene en el contrato Messi. Este año no se pudo hacer efectiva, sigue en el Barcelona. Se habla incluso de que en el mercado invernal podría negociar y fichar por el Manchester City, algo que parece un poco improbable, pero siguen estando ahí las situaciones. Y ayer, volviendo de Argentina, pasó lo siguiente a su llegada a Barcelona.
Tío, por favor, dime, ¿qué te parece que diga el régimen del terror?
Ahora ya estoy un poco cansado, ese siempre el problema de todo en el club.
Sí,
encima recién llego de... Encima recién llego después de 15 horas y me encuentro uno de Hacienda ahí haciéndome una empresa, una locura.
¿No te parece bien lo de Griezmann?
Todo esto viene por las palabras del tío de Antoine Griezmann, el exjugador del Atlético de Madrid, compañero actual de Messi, en el que decía que era un terror prácticamente estar en el vestuario con Lionel Messi. Pero vamos a repasar cómo está la situación y además con información. Dani Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. La llegada ayer de Leo Messi después del partido con Argentina y después de la victoria en Perú por 0-2, la llegada acalorada de Leo Messi, esas declaraciones en las que Leo aseguraba estar harto de ser todo el problema siempre del club, pues han desatado las alarmas, evidentemente, de cara al partido del Metropolitano del próximo sábado a las 9 de la noche y de cara al partido en Kiev del próximo martes también a las 9 de la noche de Liga de Campeones. Pero es verdad que son especulaciones y que son las apariencias, según ha podido saber Radio Libertad Digital. La relación de Leo Messi con Antoine Griezmann no es mala, es verdad que no es la mejor, a lo mejor, que podía haber, unos excelentes amigos, pero es muy buena, se buscan en el campo cada vez más y es verdad también que quieren estar los dos al margen de las declaraciones del ex representante de Antoine Griezmann que dijo el otro día que la relación no era buena. Se han empeñado los dos en colgar fotos en la última semana abrazándose en el campo y compartiendo entrenamientos, con lo cual la relación es buena. La relación ahora mismo es de auténticos compañeros de equipo. No es excelente, repito, pero es buena para encarar esta fase decisiva de la temporada, este final de noviembre y mes de diciembre que tiene el Barcelona.
Gracias, Dani. De este tema ha hablado también el que será candidato a la presidencia del Barcelona, Víctor Font.
Uno de los objetivos principales de los primeros 100 días de mandato para quien llegue a presidir el club, cómo se convence a Messi. Nosotros tenemos clarísimo, de hecho, él lo ha explicado, lo ha explicitado, que para él lo más importante es tener un proyecto deportivo ganador. Messi, por encima de todo, es barcelonista, es culé, pero también es un hombre competitivo, ganador, quiere ganar, y la frustración a la que ha llegado después de estos últimos años es ver pues que aquí, por un lado, no podía ganar y por el otro incluso se le acusa de ser el culpable de todos los males de la institución, cuando al final es todo lo contrario.
En el Real Madrid, preocupación por Karim Benzema, que tiene complicado llegar al partido ante el Villarreal, aunque va a depender de la evolución del francés de cara a este partido este fin de semana. En el Atlético de Madrid, positivo confirmado de Luis Suárez, que dio de nuevo positivo en una nueva PCR, la segunda, y también positivo de Torreira al llegar a Madrid. Compartió avión puesto por el club con Lodi, Jiménez y Felipe, y en esa última prueba daba positivo. Veremos la evolución también de los futbolistas del Atlético. Recordamos que Jiménez y Lodi ya han pasado el coronavirus. Y de todo esto habló el presidente Enrique Cerezo en la cadena SER.
Que no han tenido prácticamente allí, que yo considere, ningún control, por lo menos por las fotos que hemos visto, ¿eh? Pero también vamos a pensar que también es un tema de la casualidad, ¿no? Esto mismo cuando sales a la calle, nunca se cae una teja y un día se cae y mata a una persona. Ya. Bueno, sí. Pues desgraciadamente ha sido así, pero que también hay que tener en cuenta que en España, país donde realmente estos jugadores juegan, pues hay un control muy duro, muy exhaustivo y sobre todo un control que hay que cumplir.
No van a estar Luis Suárez ni Torreira ante el Barcelona el partido de este sábado a las 9 en el Wanda Metropolitano. Y sobre ese partido en cuestión habló Jan Oblak.
Puede estar feliz tener esta suerte y poder estar en el campo y jugar partidos como este que nos espera contra Barcelona. Estamos jugando contra un gran equipo, contra un equipo que tiene grandes jugadores, así que creo que estamos preparados para este desafío, pero cada partido tiene su historia.
Palabras del portero del Atlético de Madrid, y acabamos en la parte de fútbol con Pep Guardiola. Y el Manchester City ha renovado 2 años más hasta 2023 el técnico español. En terreno polideportivo, baloncesto, Euroliga con el clásico del baloncesto europeo que ganaba el Real Madrid, también con NBA y con el draft. José Manuel Puertas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Sigue la actividad frenética en la Euroliga. Se cerraba ayer la jornada 9 con victoria del Real Madrid 79-63 en el gran clásico de la competición ante el Maccabi de Tel Aviv, y hoy mismo empieza la jornada 10. Lo hace con solo un español en liza. El resto jugarán mañana. Hoy juega el Baskonia, que recibe a Panathinaikos a las 8:30 en Vitoria. Además, mucha actividad también en la NBA. Anoche, la ceremonia del draft decretaba que el número uno iba a parar a Anthony Edwards, el jugador elegido por Minnesota Timberwolves, el que es el nuevo equipo de Ricky Rubio. Nuevo traspaso de Ricky, del jugador del Masnou, que vive su tercer equipo en apenas 48 horas y que vuelve a la franquicia en la que empezara su devenir en la NBA. Llegó en 2011 y estuvo 6 temporadas en Minnesota y ahora vuelve a ser el base importante del equipo, que tiene uno de los proyectos jóvenes más interesantes de la competición. Además, preocupación en Golden State Warriors. Anoche se lesionaba Klay Thompson, su gran estrella, que este último curso no ha podido jugar por una lesión en el ligamento cruzado. Se teme una lesión en el tendón de Aquiles del gran tirador de la NBA.
Gracias, José. Y acabamos con tenis. Copa de Maestros en Londres. Hoy a las 9 de la noche se la juega Rafa Nadal ante el vigente campeón del torneo, el griego Stefanos Tsitsipas. Si gana, va a estar en semifinales. Si pierde, acaba la temporada para el campeón español. Ayer Novak Djokovic perdía contra Medvedev y Alexander Zverev ganaba a Diego Schwartzman. En el otro partido de hoy, a las 3, Dominic Thiem contra Rublev.
Bueno, pues si Nadal tiene que coger vacaciones, que las coja la semana que viene. Tampoco pasa nada.
Eso es, que aguante un poquito más.
Buenas noticias, que aguante un poquito nuestro Rafa. Bueno, David Vinesa, gracias. Hasta
mañana.